Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, pues continuamos aquí en esta segunda parte del programa Las Noticias como Son. Y como les había dicho, pues a principio del programa, mi colega José Luis Ramos se nos une en esta segunda media hora del programa para hablarnos de ASCII. ¿Qué cosa es ASCII? ASCII es la Asociación de Estudios de la Economía Cubana. Se encuentran reunidos como todos los años aquí en la ciudad de Miami, en un hotel del centro de la ciudad de Miami. Y precisamente está debatiendo, o donde se debate, se analiza el estado actual de la economía cubana, el sistema legal y también el sector de la salud, entre otros temas. Todos estos temas pues que vienen aquí pues tratados por expertos en esta reunión de la Asociación de Estudios de la Economía Cubana. José Luis, gracias por estar con nosotros de vía telefónica desde el centro de la ciudad de Miami. Y bueno, pues creo que eres tú quien tienes que mostrarnos a nosotros lo que ha sucedido ahí en ASCII. Y interesantes entrevistas y comentarios y paneles también de discusión, José Luis.
Sin duda, Amado, para ti también las gracias, el saludo para los oyentes. Como es habitual, y tú has participado también de estas conferencias de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, pues participan académicos, acá hay también economistas, pero importantísimo, este año hay empresarios asistiendo a este evento que se desarrolla con una amplia agenda de trabajo, y también tú destacabas, y es muy importante resaltarlo, de paneles de discusión sobre la realidad económica de Cuba. Te cito dos, por ejemplo. Se ha hablado del significado e la implicación que ha tenido o va a tener posteriormente la ley de inversión extranjera y también la demografía de las remesas cubanas. Esto por citar solo dos de los temas, porque se ha hablado de la problemática cubana, los resultados que ha tenido el sexto congreso del partido en los temas económicos, en fin. Y tuve la oportunidad hace un rato de entrevistar a Omar Eberleni Pérez. Él es un doctor que trabajó en el Centro de Estudios de la Economía Cubana. Esto los cubanos lo identifican muy bien porque es algo dependiente de la Universidad de La Habana. Él precisamente este año, 2016, fue expulsado, me contaba, de este centro, y lo hicieron, según las declaraciones que le dieron por escrito, porque se había mostrado un tanto crítico sobre algunas de las medidas implementadas por Raúl Castro. Te invito a ti, a los oyentes, vamos a escuchar a Eberleni, que por cierto es la primera vez que asiste, que participa, es conferencista de esta Asociación para el Estudio de la Economía Cubana. ¿Tu experiencia cuál es?
Es la primera vez que participo en estos congresos y me ven. Desde el punto de vista económico me ha resultado muy interesante porque ha habido paneles muy interesantes. Otros se alejan un poco de mi tema de investigación y no le he prestado la atención suficiente. Sin embargo, yo creo que ha habido exposiciones sólidas de algunos temas de personas que realmente conocen los temas de economía cubana. Y la confrontación a mí me parece que es importante porque no se trata de que dónde está la verdad, se trata de oír todas las partes para, a lo mejor, para reflexionar en algunas de las decisiones que a veces tú las das por sentado que tienen que ser así. Y oyendo otras versiones uno puede también conformarse una idea de realmente cómo se ve Cuba, porque no siempre te convendría ver desde fuera de tu casa cómo está Cuba.
Omar, Cuba está impulsando sin duda una apertura económica mediante la autorización a trabajar por cuenta propia, el llamado cuentapropismo en determinadas actividades, la actividad inversionista aparentemente no da muestra de crecimiento y aquí se ha hablado mucho de eso también. El gobierno sigue sin anunciar el cronograma ese de la eliminación del sistema de dos monedas. Todo esto te lo pregunto en la siguiente pregunta, valga la redundancia. ¿Cuál es la apreciación que hay de la economía cubana en una persona como tú que vives en Cuba?
Sí, yo creo que la economía cubana, si la comparamos con periodos anteriores, ha tenido una evolución muy dinámica en los últimos 5 años a partir de los lineamientos. Sin embargo, ¿por qué te digo esto? Basado en que había una apertura del sector no estatal de la economía, hay un sector cuentapropismo que tiene medio millón de personas, había muchas prohibiciones que estaban en Cuba, como entrada a los hoteles, el uso del celular, es decir, sí hay un grupo de cosas que la economía ha demostrado ser diferente. O sea, Raúl Castro ha impulsado una economía que yo creo que lo más importante es el peso que le dio el sector no estatal de la economía. Sin embargo, ¿qué pasa? Para la población en general, el que no es contrapropista, el que no está asumido en las nuevas formas dinámicas o el sector emergente, todavía no ha visto la mejoría de estos últimos años. ¿Por qué? Porque la economía ha crecido muy poco. O sea, la economía ha crecido como promedio un 2%, y cuando ya parecía que iba a tener un desarrollo más dinámico después del 4% el año pasado, volvemos a estar por debajo del 1%, que es más o menos lo que se espera para este año. Entonces, realmente, el impacto sobre la vida del cubano normal se vuelve a atrasar, y sin haber salido del periodo especial o algunos elementos del periodo especial, comienza de nuevo a decir que pueden haber indicadores de mayor rigor, que los salarios no se van a comportar como es, porque si estás en una fábrica y aunque tenga dos leyes que te dicen que usted puede ganar de acuerdo a lo que produces, pero si te recortan los insumos no vas a producir suficiente. Entonces, como ha habido un cierto retroceso y va a haber, porque la gran pregunta, bueno, pero esto va a durar 6 meses, 7 meses, ¿con qué la economía cubana el próximo año va a salir adelante? Son temas que todavía yo me pregunto. Por lo tanto, más que ver que la situación como se plantea coyuntural, yo creo que la situación es más estructural. O sea, hay que trabajar en las bases de esa estructura. Y yo creo que donde hay una potencialidad enorme, y el Estado lo ha anunciado, no es una idea mía, aunque lo he apoyado, y precisamente voy a exponer mañana, hoy, este tema de las pequeñas y medianas empresas, yo creo que ahí hay una reserva de eficiencia importante. Yo creo que el Estado tiene que considerar lo que era válido en Cuba antes de la revolución, que más del 90% de las empresas eran pequeñas, hasta 6 trabajadores. Yo creo que Japón es un país desarrollado y el 95% de las empresas son pequeñas, Italia también. O sea, que no es una cosa que la pequeña y mediana empresa sea un interés solo de Cuba, sino que economías tan dispersas, con poblaciones muy pocas, de 1 millón, 1.5 millones, esas grandes empresas pueden ser válidas para sector público, podemos decir generación eléctrica, producción de cemento, pero lo que son las industrias ligeras, lo que son la gastronomía, lo que son las consultorías de empresas, los arquitectos, claro, abogados, cooperativas, hay un margen importante de reservas de eficiencia que yo creo que el Estado debe asumir eso en los próximos años. Por lo tanto, ¿qué yo pienso? Que ha habido medidas, pero para dar resultados han sido demasiado lentas. Yo creo que hay que acelerar el paso, porque de todas maneras, Raúl lo ha planteado, dentro de año y medio dejará el poder, y yo creo que si los cambios más importantes, los cambios que cuestan más trabajo implementarlos, deberían a hacerse con esta administración, que todavía sigue teniendo reconocimiento con una gran parte de la población, no estaría muy seguro, o a lo mejor sí, pero no estaría muy seguro hoy que el que venga después podría hacer todos los cambios y tenga el consenso que se puede tener ahora. Por eso yo decía que el tiempo es importante.
Hablabas de Raúl, y recientemente él dijo, ¿no?, le comunicó así al pueblo cubano, que la crisis económica en Venezuela ha venido afectando mucho el suministro petrolero en la isla. Y la pregunta es, el propio Castro dice que no se va a repetir la crisis del 90. ¿Cuál es la realidad?
Sí, yo creo que tiene razón. No se va a repetir la crisis en los 90, porque en el año 90 perdimos todo el suministro de petróleo, perdimos todos los créditos, perdimos todo el financiamiento. Hoy estamos en un país que produce la mitad del combustible. O sea, lo que estamos hablando es de la otra 50%. Y lo que se está hablando no es una reducción total, porque si hay algo que todavía no se ha tocado, puede ser que el próximo gobierno, después de Maduro, lo toque, es la retirada de los maestros y de los profesores y de los médicos que hay en Venezuela. Y mientras que Cuba tenga un servicio, porque no es como la Unión Soviética, que nos daba el petróleo y no teníamos que exportar. O sea, habían unas relaciones con Venezuela, relaciones diferentes. Cuba recibe petróleo de Venezuela, pero Cuba da servicios en Venezuela. O sea, que ahí hay cierta compensación. Lo que te diría, que en la medida que se reduzca ese suministro de combustible a Cuba, va a haber afectaciones. Pero jamás sería como aquellos años, en el año 90. Hoy hay un tejido industrial más o menos que se mueve. El cubano ya ha aprendido a resolver los temas de transporte, porque hay transporte privado. Es decir, hay otros elementos que amortiguan salir de aquel periodo, o sea, de comparar la Cuba de hoy con la Cuba de los primeros años, los 90, que tuvimos que tomar bicicleta porque no había alternativas. No, los carros estaban rotos, no había forma, no había intercambio. Y hoy también hay una variable que para mí también es importante, son las remesas. Y el capital de trabajo que llega a Cuba proveniente de otras economías, principalmente de Estados Unidos. Si usted hoy va a La Habana, ve una reconstrucción y un mejoramiento de las ciudades que no se tenían en los años 90. Y es de dónde está saliendo ese capital, de otras economías. Entonces también hay que reconocer que va a haber personas que van a estar invirtiendo en la economía cubana porque ha habido una apertura para eso.
Es decir, que sí es verdad que la crisis económica en Cuba está vinculada con la crisis que está pasando Venezuela.
Tiene una parte. Yo creo que sí tiene una parte, porque en la medida que tú disminuyes el factor combustible, afecta el factor eléctrico, afecta... pero yo creo que detrás de eso es también un resultado de que no de haber tomado todas las medidas que se podían haber tomado, porque esta misma pregunta me la han hecho hace 3 años. Y en el caso que Venezuela, o sea, como que se sabía que esto era una cosa, no fue de hoy para mañana, que Cuba debería estarse preparando para buscar mercados emergentes. Y yo te voy a poner un ejemplo. Mucho del combustible que Cuba importa es para producir energía eléctrica. Sin embargo, yo conozco negocios que pudieran desligarse el Estado para utilizar la energía eléctrica. Es decir, quieren poner paneles solares en sus negocios, sus paladares. Sin embargo, no pueden importar los insumos para tener paneles solares. ¿Por qué el Estado no permite las importaciones en ese sector privado emergente? Como que te quiero decir, es un factor importante, pero Cuba tiene otras variables en la mano que la podría utilizar para compensar esta crisis. Yo sí estoy de acuerdo también que el Estado tiene que preocuparse mucho por la gran empresa. No me voy a meter en esta discusión, yo creo que sí. Hoy, aunque sea una idea, es ideal decir que la producción de cemento va a ser por producción privada, la generación eléctrica. Pero como te decía anteriormente, hay un tejido industrial, una microeconomía que podía darle mayor beneficio al país. Y entonces yo creo que Cuba debe seguir el camino de China y Vietnam, donde se han preocupado mucho más de las personas que se quedan afuera del sistema, y Cuba se está preocupando por los que se han ido fuera del sistema. Yo creo que hay que invertir esa variable. Si hay una persona que en Cuba tiene riqueza y ha mejorado, muy bien. Lo que hay que preocuparse es por qué que no ha llegado ahí, cuáles son los factores que lo han limitado. Porque la riqueza al final es lo que beneficia a un país. Entonces ya hemos estado adelantando, no va a haber desigualdad en los ingresos. Hay personas que están teniendo ingresos. ¿Por qué adelantarse tanto? Yo creo que lo que tienes que utilizar es una buena política fiscal, como utiliza cualquier economía. Las economías más ricas del mundo, los impuestos superan el 50%. Pero lo que hay que crear es la riqueza. Entonces yo creo que Cuba todavía no está muy claro en eso.
Algunas personas aseguran, ¿no?, que Raúl Castro va en la dirección correcta. Hay otros que discrepan de esto, ¿no? Y hablabas ahorita de que hay que acelerar el paso.
Mira, yo te digo personalmente que Raúl va en la dirección correcta. Lo que pasa que para llegar a ese lugar va muy lento. Yo te diría que no he observado como un retroceso las medidas que tomó el 2011. Yo lo que sí veo como que se paraliza, como que el tiempo es infinito, como que se pueden utilizar las cooperativas de forma experimental. Si dio el paso de crear cooperativas, utilízalo eficientemente. Entonces, se aprobaron 4 grupos de cooperativas, no se aprobó el quinto grupo. Entonces, llevas 3 años sin aprobar ese quinto grupo. Pero lo más difícil es aprobar las cooperativas.
Él ha dicho que es sin prisa, pero sin pausa.
Sí, pero la prisa puede tener varias velocidades. O sea, la pausa puede tener varias velocidades. Y yo creo que ya llegó el momento, los resultados económicos te demuestran que hay determinadas cosas que pueden hacer. Y un ejemplo de esas cosas es utilizar las remesas realmente como un factor de incentivos al trabajo. Te lo digo de otra manera. No puede ser que estén llegando remesas a Cuba y vuelvan a salir a beneficiar a otro privado nacional. ¿Por qué? Porque los precios en las tiendas son altos, porque realmente no tienen calidad. Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya una tasa de cambio a 95 centavos en el sector informal y el Estado mantenga 0,89? Está propiciando que haya compra de dólares que no llegan al Estado cubano, que no lleguen al Banco Central, que deberían llegar para realmente el Estado tener más divisas para poder comprar. Entonces, las propias medidas internas han frenado el desarrollo de la economía cubana.
Para ir resumiendo un poco, retos y obstáculos de la economía cubana, ¿cuáles pudieran ser?
Yo creo que los principales retos de la economía cubana es en el poco tiempo que queda en la administración de Raúl, es tratar de resolver un tema que es complicado, que es la dualidad monetaria. Una economía que tenga 2 monedas, que tenga 2 tasas de cambio, que es más complicado que las 2 monedas, tiene que acabar de resolverlo. El periodo ha sido demasiado largo. Se dice que hay un programa anunciado, pero me lo está diciendo desde 2011. Ahora, sin embargo, la situación económica le impide entrar en esa política. Yo creo que un reto de tener la economía cubana es lograr por qué las personas emigran. Y emigran de forma masiva. Y muchos de ellos emigran porque no encuentran trabajo en Cuba. Yo creo que eso es un tema que hay que resolver. Yo creo que es un tema que no se puede resolver muy fácil. Por eso hay que lograr que el país crezca, el tema demográfico. Porque se van los jóvenes, pero los jóvenes cada vez son menos. Porque la tasa de natalidad de Cuba es negativa. Y entonces la población se está haciendo, se envejece. ¿Y cuál es la base que va a mantener a esas personas mayores? Por lo tanto, son retos que ya no se pueden cambiar tan fácilmente. Pero si en medio de eso no haces una política económica que evite que un economista o un ingeniero o un bioquímico o uno de computación esté buscando cuando se gradúe una alternativa siempre, casi siempre fuera de Cuba, yo creo que esos son retos importantes. Yo creo que hay obstáculos todavía. Yo creo que la administración Obama podía haber acelerado un poquitico más, pero también comprendo los errores. Es decir, la administración Obama puede decir los dólares pueden ya utilizarse por el gobierno cubano, pero esa medida la tienen que implementar los bancos, pero los bancos son privados. Entonces siempre hay un lag ahí que yo creo que, pero sí todavía podía, o a lo mejor no ha terminado la administración, puede hacer algunas cosas más. ¿Por qué no permitir que el número de los turistas norteamericanos vayan a Cuba? O sea, hay todavía una serie de cosas que podrían como ser consecuentes con lo que se ha planteado. Y Cuba a la vez tiene que ser consecuente con saber que todos los obstáculos que pueden ser internos, tratar de eliminarlos. Yo creo que los principales obstáculos es al desarrollo de las fuerzas productivas. Y un país que impida el desarrollo de las fuerzas productivas internas no va a tener el resultado esperado. Y el último factor que me parece a mí más importante, un país que no invierta. Un país que invierta solamente el 10% de su Producto Interno Bruto no podrá realmente evitar la descapitalización del país. Porque realmente todo se dedica a bienes intermedios, pero después no se traducen en mayores exportaciones. Entonces yo creo que Cuba tiene que pasar a invertir al menos al promedio de América Latina, para no decirte que me gustaría invertir al promedio que tienen los países asiáticos, es casi el 40% de su economía. Un país que invierte el 40%, lógico, en 5 años va a haber resultado económico.
Omar, por último, se dice a veces, ¿no?, que mirar atrás ayuda a ver adelante, o mirar atrás ayuda a ver más adelante. Y en el caso cubano, ¿qué dirimos?
Yo creo que el pasado no se puede olvidar, pero no puedes vivir del pasado. Yo creo que el pasado está ahí, no se puede olvidar, hay muchas personas que se han afectado en ambos lados. Yo creo que el gobierno cubano tiene mucha razón cuando dice el pasado no se puede olvidar, pero yo diría que es mejor mirar a los vietnamitas. Los vietnamitas sufrieron, los vietnamitas fueron invadidos, los vietnamitas sufrieron mucho, sin embargo ellos dicen que no se puede vivir toda la vida del pasado, hay que ser más pragmático. Yo creo que Raúl lo ha sido, pero yo creo que no te puedes regodear mucho en el pasado, porque las generaciones futuras no pueden que estar pagando por lo que pasó en otra época. Yo creo que hay que sobreponerse a ese pasado, tomando medidas donde las personas reconozcan realmente el valor de por qué se hizo un cambio en el régimen cubano.
Bueno, pues esta fue la entrevista que me concedió Omar Eberleni Pérez, este doctor económico, él que trabajó por algún tiempo en el Centro de Estudios de la Economía Cubana, dependiente de la Universidad de La Habana. Y a modo de resumen, yo creo que se desprende que la economía cubana se mueve, claro que se mueve. Lo escuchábamos a él también acá y algunos analistas que lo han venido repitiendo, pero a un ritmo muy lento. Es verdaderamente, llama la atención, porque la situación no permite que se siga trabajando de la forma en que van llevando la economía cubana. Claro. Y por cierto, también para ti los oyentes, se ha hablado mucho de que llega el momento, Cuba produce cada vez menos y sigue siendo una economía altamente dependiente del dinero que llega del exterior, específicamente del exilio cubano. Y se ha abogado mucho porque Cuba necesita liberar al máximo sus fuerzas productivas.
Claro que sí.
Estas básicamente han sido algunas de las ponencias en el día de hoy, también de las discusiones que se han llevado a cabo, Amado, en el evento que se desarrolla anualmente por parte de los economistas cubanos.
Pero primero que todo, debemos, yo sé que lo hiciste, pero debemos ya de forma oficial en el programa, bueno, pues agradecer a Omar Eberleni Pérez su presencia en este programa Las Noticias Como Son, en esta entrevista a profundidad. Creo que hay varias cosas para resumir. Primero, yo creo que él, quizás no es tan pesimista como muchos economistas en cuanto a que una crisis actual no se puede comparar con la crisis de la década del 90. Él habla en este momento de que Cuba, y esto es un detalle sumamente interesante, él cree que Cuba ya produce la mitad del combustible que consume. Eso es distinto a como se hacía en el año 1990. Él habla de las remesas, el incremento de las remesas. Él habla de muchas inyecciones a la economía cubana, capital que se está invirtiendo en muchos hoteles, en reparaciones, etcétera. Y eso, como quiera que sea, no existía en la década del 90. Eso es interesante también. Muy interesante, sobre todo, cuando él plantea que una de las variables que tiene el gobierno cubano para paliar, para resolver esta situación, es, pues, de momento, permitir que los empresarios privados puedan importar. Y puso el ejemplo de los paneles solares. ¿Por qué no pueden importar los paneles solares y de esa manera van a consumir menos energía dentro de Cuba, menos electricidad? La pausa de Raúl Castro es muy lenta, dijo él. Sin pausa, pero sin prisa, pero una pausa que es demasiado lenta. Hay que acelerar
el paso. Eso lo han venido repitiendo constantemente acá, de que la pausa debe ya, pues, pasar a algo más rápido.
Efectivamente, y yo creo que el gran reto que tiene la economía cubana y la política cubana es la emigración. Lo dice Berlini, y yo creo que es cierto, José Luis. La gente se está yendo, pero se están yendo los jóvenes, se está envejeciendo la población, la parte menos productiva, y por mucha inversión y por mucho capital, si no hay una fuerza humana que pueda trabajar acorde y en paralelo con ese capital, es imposible llevar adelante ningún tipo de economía. Muy interesante, repito, José Luis, muy interesante.
Sin duda.
Los conceptos de Berlini Pérez en este
Te
programa.
Te cuento que fuera de entrevista, él, pues, se me comentaba de que verdaderamente la situación de Cuba no es la misma situación que la de los años 90, y me reiteraba el flujo de capital que va entrando a manos privadas por parte de familiares, porque lo que él me dice, el envío de dinero a través de los recursos que hay, ¿no?, desde el exterior, sin duda llega a manos del cuentapropista, pero también las personas que están llevando a Cuba televisión, que están llevando teléfonos, esas personas están vendiendo esos productos dentro del país, y hay una evolución de dinero. De hecho, no puede ser ni será la de los próximos años que están por venir, porque hay que seguir abogando por un desarrollo mucho más amplio. Y otro punto importantísimo, Amado, que él también me señalaba, y es la dualidad monetaria. Y es hora ya de que el gobierno cubano termine con la dualidad monetaria.
Sin dudas, de verdad que sí. O sea, ha sido una entrevista muy productiva. Ojalá que los que estén al frente de la economía cubana, qué lástima que han votado un hombre que tiene estas ideas. Lo votaron del Centro de Estudios de la Economía Cubana, un centro adjunto a la Universidad de La Habana. Lo votaron precisamente por decir estas cosas. Increíble, por decir algo productivo para el país, por hacer críticas constructivas, lo votan de la Universidad de La Habana. Y lo tiene que decir ahora, pues, a la prensa, en definitiva, sin saber si el gobierno le hace caso o no. Así son las cosas, José Luis.
Sin duda. Hay también un señalamiento, casi ya para resumir, Amado. Hay un panel que tuvo una efectividad enorme y una concurrencia grandísima, y fue la parte donde se habló de la demografía de las remesas a Cuba. Sobre esto también se viene insistiendo dentro de los panelistas en que asisten a esta conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, porque es muy significativo las implicaciones que va teniendo dentro del país el dinero que llega desde el exterior, y repito, específicamente enviado desde el exterior, pero desde el exilio cubano.
Así mismo, y José Luis, bueno, pues de esta manera vamos a poner punto final al programa. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Buen fin de semana para todos.
Y muy buena entrevista. Ojalá que quienes tengan que cambiar la economía cubana escuchen a Berlini Pérez, aunque sea en esta ocasión. Gracias, José Luis Ramos, excelente. Y nosotros, bueno, pues de esta manera ponemos punto final al programa. Gracias a Johnny Hilfer, gracias May Vázquez por toda tu ayuda, y por supuesto a todos nuestros radio oyentes. Mi nombre es Amado Gil, los invito para que siempre estén en sintonía con Radio Martí y las noticias como son.